El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Este próximo domingo celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor y la Jornada de las Comunicaciones Sociales. Representantes de las delegaciones de comunicación de las diócesis andaluzas participarán la próxima semana en el encuentro nacional que convoca la Comisión Episcopal que preside Monseñor José Manuel Lorca, obispo de Cartagena, que sustituye a Monseñor Juan del Río, fallecido recientemente a causa del coronavirus. Para Monseñor Lorca, las delegaciones de medios realizan una gran labor. Así se lo ha contado a los compañeros de COPE Málaga.
De estar muy cerca de los acontecimientos, de sacar a la calle también la luz de las maravillosas acciones que está haciendo pues tanto los laicos como los sacerdotes y ayudarnos sobre todo a descubrir que hay esperanza.
El Espejo Andalucía.
En Guadix, el nuncio preside mañana 15 de mayo la celebración de la fiesta del patrón, San Torcuato, José Fernando Titos.
Así es, invitado por el prelado occitano, por la mañana presidirá la misa pontifical y por la tarde bendecirá una imagen en bronce de San Torcuato, que trajo la fe a estas tierras en el siglo I. Don Francisco Jesús Orozco, obispo de Guadix.
Hemos invitado al nuncio de su santidad el Papa Francisco en España, su excelencia reverendísima Bernardito Auza. Estamos muy contentos porque va a conocer nuestra diócesis, primase de Hispania.
En Montilla, muy cerca del sepulcro de San Juan de Ávila, se ha presentado el Atlas Visual de San Juan de Ávila, una obra de gran valor pedagógico. Cuéntanos, Nati Gavira.
Así es, Sara, y el Atlas, concebida como una obra divulgativa sobre la vida del Santo Maestro, se presenta con 400 páginas a todo color. El nuncio apostólico adelantaba cómo muchos se acercarán a la vida y obra de San Juan de Ávila a través de este Atlas.
A través de su éxito, estoy seguro que muchos se animarán a introducirse en los escritos de este sacerdote secular y santo doctor de la Iglesia.
Impulsada por la diócesis de Córdoba, está escrito por Francisco Javier Díaz Lorite.
En Granada, el patronato de las escuelas Ave María responde a las acusaciones de Unión Romaní que señala como racista al padre Andrés Manjón. Nos lo cuenta Paqui Pallarés.
El padre Manjón, que atendía a niños gitanos del Sacromonte dándoles alimento y educación escolar, es el fundador de estas escuelas Ave María y su causa de beatificación está abierta. Este patronato, que custodia su memoria y obra en Granada, señala que estas acusaciones no tienen fundamento y son gratuitas a raíz de un libro que han leído de Manjón, sacado de contexto y sin rigor histórico.
Conocemos ahora una acción solidaria misionera puesta en marcha por la agrupación de cofradías de Málaga en Carnillamas.
Así es, Saray, se trata de la donación de 100 sillas de ruedas al prefecto apostólico de Batambán en Camboya, el jesuita Quique Figaredo, conocido por su labor con los damnificados por las minas antipersona.
Es una bendición, para mí es una bendición tener estas sillas y poder ayudar a tanta gente que sufre discapacidad en Camboya.
Y en Sevilla hoy se celebra el 10º aniversario del seminario menor Pablo Enríquez.
En efecto, Saray, esta tarde se conmemorará el 10º aniversario de una institución que ha acogido durante este decenio a 48 jóvenes. De ellos, 8 son hoy sacerdotes. El administrador apostólico, Monseñor Asenjo, será el encargado de presidir una vigilia que se celebrará en la explanada del Monumento al Sagrado Corazón en San Juan de Alfarache.
Los santuarios marianos del mundo se unen para invocar el fin de la pandemia con el rezo del Santo Rosario. Cuéntanos cómo será en la diócesis de Cádiz y Ceuta, Carlota Carmona.
La iniciativa convocada por el Papa Francisco se realiza a la luz de la expresión bíblica de toda la Iglesia subía incesantemente la oración a Dios. La diócesis de Cádiz y Ceuta se ha unido a esta maratón de oración que durante todo el mes de mayo, desde los distintos santuarios de la diócesis, se retransmitirá en directo el rezo del Santo Rosario por el canal de YouTube del Obispado de Cádiz y Ceuta.
De tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en este 14 de mayo, en la sintonía de la cadena COPE, en la víspera del Día de San Isidro Labrador, mientras mayo continúa y se prodigan las celebraciones marianas. Fátima, Rocío, Araceli, la Madre de Dios, en mayo especialmente, embellece a Córdoba aún sin salir de sus templos y ermitas. Hoy en el Espejo de la Iglesia hacemos la crónica de la visita del nuncio apostólico a nuestra diócesis, 2 días de comunión eclesial. En Montilla se ha presentado el Atlas Visual de San Juan de Ávila, una obra divulgativa sobre la vida del santo patrón que se presenta en un formato de tapadura con 400 páginas a todo color, 135 ilustraciones de época, 350 fotografías y múltiples organizadores gráficos que facilitan su comprensión. Hablamos con su autor en unos momentos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En el Día de San Juan de Ávila quedó presentado en Montilla el Atlas Visual de San Juan de Ávila. La publicación contiene fotografías, texto, diagramas temporales e imágenes que componen una obra de alto valor pedagógico. El Atlas, obra de Javier Díaz Lorite, contiene más de 350 fotografías y 135 ilustraciones de época. En su redacción han participado el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, el presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y seminarios de la Conferencia Episcopal Española y el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. El acto de presentación estuvo presidido por el nuncio de su santidad, el Papa. Y fue con motivo de la clausura del año jubilar avilista y la celebración del 75 aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila como patrono del clero universal. Esta novedosa aportación editorial es un recorrido visual y riguroso por la intensa vida pastoral, la labor evangelizadora y la vocación de divulgador cultural y escritor del Santo Maestro que representa un importante legado espiritual para la Iglesia. Estamos ya en contacto con el autor, con don Javier Díaz Lorite, sacerdote de Jaén. Buenas tardes y bienvenido, don Javier.
Bueno, pues buenas tardes a todos, sí.
¿Cómo se concibió esta idea?
Pues esta idea se concibió en Córdoba, en María José Muñoz, que es la bibliotecaria y directora del Museo Diocesano, junto también con don José Félix García, que es el rector de la Basílica de San Juan de Ávila en Montilla, que empezaron a ver que hacer algo más pedagógico para que llegara San Juan de Ávila, además de los sacerdotes, a laicos y consagrados. Entonces se pusieron ellos en contacto con PPC y PPC habló conmigo para ver si yo quería llevar a cabo esto. Entonces tuvimos una reunión en Córdoba y ahí vimos que no solamente sería bueno hacer algo más bien de pocas páginas, sino aprovechar que como San Juan de Ávila tiene tanta riqueza, pues hacerlo más grande, con más volumen de páginas y entonces ir metiendo recorridos, rutas por donde estuvo, por supuesto Montilla, pero luego también Baeza, Granada, rutas que ya están establecidas que se pueden visitar. Y además ir metiendo en un lenguaje que fuese asequible a todos. Estamos pensando siempre, desde niños que puedan tener 11, 12 años, hasta personas de 100, 120.
Efectivamente.
O sea, abarcar todo tipo de gente. Y ahí surgió la idea. Salió de Córdoba, hablaron con PPC, y PPC vio también la manera de cómo San Juan de Ávila es un santo, sacerdote de Córdoba, incardinado, pero como un santo español y universal, doctor de la Iglesia Universal, puede hacerlo ya en un plan mucho más amplio.
Usted es un gran experto en la figura de San Juan de Ávila. De hecho, participará en el tercer Congreso Internacional Avilista que se desarrolla en Córdoba entre el 29 de junio y el 2 de julio. Y ha concebido esta publicación en tres grandes bloques temáticos. Lo ha apuntado usted. Uno de esos bloques contiene hasta 15 capítulos y se integran bajo la denominación de Vida de San Juan de Ávila, Rutas Avilistas y Huellas de San Juan de Ávila. Cuando hablamos de Huellas de San Juan de Ávila, ¿de qué estamos hablando en el Atlas?
Pues sí, San Juan de Ávila tiene, yo recuerdo que cuando la Conferencia Episcopal, junto con otro compañero, en el año 1999, nos encargaron de promocionar a San Juan de Ávila para que consiguiera ser doctor de la Iglesia, nos decían, incluso en Roma, que ¿dónde estaba ahora San Juan de Ávila? ¿Dónde estaba? Pues, entre otras cosas, está en sus huellas. Decíamos, San Juan de Ávila ha pasado a las venas de la Iglesia. Y por eso a veces, hasta ahora nos estamos dando mucho más cuenta de cómo está presente en tantos sitios de personas, instituciones y hasta incluso reformas de la Iglesia que están hoy vigentes. Y, por ejemplo, la idea de hacer seminarios, que hoy la vemos muy normal, pero que en aquella época fue uno de los propulsores de que en toda la Iglesia Universal se hicieran los seminarios para formar sacerdotes. Es decir, San Juan de Ávila ha quedado y sigue vivo, primero, eso en sus personajes que han influido por ejemplo, San Juan de Dios, San Francisco de Borja y Santa Teresa de Jesús, que fue hasta, muchos pues lo estamos descubriendo, cómo fue hasta maestro de Santa Teresa de Jesús e influyó en San Juan de la Cruz. Es decir, que la huella de San Juan de la Vida es tan enorme. Y luego descubrirlo también en sus escritos y ayudar a la gente a entrar en sus escritos, que es una de las mejores huellas que tiene, ¿no? Aunque sus escritos, claro, están en un lenguaje del siglo XVI, entonces para ir familiarizando a entrar en lo que hay en sus escritos, hay aquí en el Atlas algunos más fundamentales que incluso yo he retocado un poquito para, sin perder la originalidad suya, que vayamos gustando a San Juan de Ávila. Y una vez que lo gustemos, podamos entrar en algunos de los escritos que tiene, que son maravillosos. Porque para mí San Juan de Ávila es en prosa lo que San Juan de la Cruz es en poesía, en verso, de una riqueza impresionante. En prosa, yo diría que San Juan de la Cruz, que vivió, era mucho más joven que San Juan de Ávila, era 42 años más joven San Juan de la Cruz que San Juan de Ávila. San Juan de la Cruz es el gran místico en prosa, en verso. Y sin embargo, San Juan de Ávila es el místico en prosa. Y entonces que la gente vaya metiéndose en San Juan de Ávila, primero en su vida, porque es poco conocido, por parte sobre todo de laicos. Muchos lo confunden incluso con San Juan de la Cruz, porque San Juan de la Cruz nació en la provincia de Ávila, y no saben que San Juan de Ávila, primero, no fue carmelita, sino sacerdote diocesano secular, y nació en Almodóvar del Campo, y entonces, pues, es su apellido. Ávila es su apellido. Y en prosa es el místico por excelencia. Y además tiene una prosa riquísima, de la categoría o más que Cervantes. Eso no dicho por mí, sino dicho por don Víctor García de la Concha, que lo conocía muy bien, el lenguaje de San Juan de Ávila, y que en una ponencia, en un congreso en Madrid, pues nos lo dijo claramente, que para él es el lenguaje castellano que tiene es todavía anterior al Quijote y a Cervantes, unos cuantos años antes, de la misma categoría o más. Lo cual quiere decir, y luego tiene una mística interna que es preciosa y que hay que ir descubriendo, porque algunos todavía que no conocen a San Juan de Ávila, no han entrado bien en sus escritos, se han quedado solamente con la parte ascética, es decir, un hombre que nos ayuda al esfuerzo de entrar en Dios, y sin embargo no saben que San Juan de Ávila hay que leerlo desde el amor que Dios nos tiene, y no desde el esfuerzo que hay que hacer para llegar a Dios, sino desde el amor que Él nos tiene. Y esa es la clave de San Juan de Ávila, que ha vivido desde el amor que Dios le tiene y nos tiene. Entonces ahí nos mete en la mística de la vida cristiana, y tanto para sacerdotes como para laicos, para consagrados.
Don Javier, usted que nos expresa con mucha claridad esto que es el resultado de muchos años de estudios sobre la figura de San Juan de Ávila, le preguntaríamos cómo ha conseguido plasmar con sencillez, con claridad, con exactitud una obra rigurosa que está pensada, como usted bien dice, para personas de 12 a 99 años. ¿Cómo se hace ese ejercicio? Porque fácil no parece.
Pues ciertamente no parece. Y luego yo siempre ha sido mi objetivo el darlo a conocer, porque veía que incluso muchos sacerdotes tenían dificultad hasta por el lenguaje. Y entonces sí veía que hacía falta una necesidad de publicaciones. He hecho algún intento, pero no, la cuestión ha llegado especialmente con este Atlas. Este Atlas para mí ha sido el punto culminante de tanta gana y tanta necesidad que había, y me lo manifestaban, de tener una publicación asequible a todos. Pero no ha sido fácil. Yo reconozco que no ha sido fácil para mí. Yo he tenido que documentarme muy bien y luego hacer, antes de escribir, meditar, repasar, rumiar, y luego cada capítulo que iba haciendo se lo pasaba a una religiosa que no tiene conocimiento de San Juan de Ávila y a una persona laica para que revisaran eso y no tenían conocimiento de San Juan de Ávila y repasaran si esto que yo iba escribiendo les llegaba. Y me iban diciendo que sí. Con lo cual, cada capítulo iba teniendo la garantía de que podíamos llegar al objetivo que queríamos.
Pues la verdad es que es una fórmula muy cierta y muy verdadera para alcanzar a esa gran, a ese gran público que necesita la figura de San Juan de Ávila para apreciar aspectos tan fabulosos como el que usted nos plantea. San Juan de Ávila es, en prosa, lo que San Juan de la Cruz es para el verso. Pues todo queda dicho en esa frase, don Javier. Muchísimas gracias sí. por esta aportación editorial que hace que la figura de San Juan de Ávila se engrandezca porque va a parar al corazón de muchos y muchísima suerte en esta tarea de difusión de la figura de San Juan de Ávila a través del ALDA y a través de todos los conocimientos que usted atesora. Les esperamos aquí en Córdoba a partir del día 29 de junio cuando se celebre el tercer Congreso Internacional Avilista en el que usted participa como ponente. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Buenas tardes.
Muchas gracias a todos y a la diócesis de Córdoba especialmente.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Resumimos otras informaciones con la ayuda de Gloria Alcaide. Visita del nuncio apostólico a Córdoba, la crónica de dos días de comunión con el Papa Francisco.
Una diócesis que es iglesia en salida, de este modo definía el nuncio de su santidad a la diócesis de Córdoba tras haber compartido dos días de visita a Córdoba con el obispo, sacerdotes, seminaristas y también autoridades. El nuncio apostólico aseguró que se lleva una gran impresión de la vida de la iglesia en Córdoba y agradecía al obispo haber podido conocerla más cerca. Aunque sabe de nuestros desafíos, celebraba el clima de colaboración que existe en estos momentos entre Iglesia e instituciones civiles, académicas y militares. Así daba las gracias al obispo de Córdoba.
Tengo impresión muy, muy positiva de la vida de la Iglesia en Córdoba y gracias al señor obispo que me ha dado esta posibilidad de conocer más cerca a esta Iglesia particular, así que podemos también dar buenas noticias al Santo Padre. No solamente malas noticias. Entonces sí, mi impresión es seguramente muy positiva en todos sus aspectos, pero sí, se ve una iglesia muy vivaz, una iglesia que responde a su llamada de una iglesia en salida, una iglesia que es muy visible también en la sociedad general.
En el día de San Juan de Ávila, el nuncio apostólico Monseñor Bernardito Auza viajó hasta Córdoba para presidir la Eucaristía en la Basílica del Santo Patrón. La coincidencia histórica dio más relieve a la celebración, ya que por primera vez San Juan de Ávila es fiesta para toda la Iglesia Universal, después de que el Papa Francisco lo incluyera en el calendario romano. El nuncio vivió intensamente esta misa. Más tarde reconocía que acercarse a la basílica, visitarla, encontrar al clero cordobés congregado en torno a San Juan de Ávila había sido una experiencia cargada de sentido eclesial. La difusión de la figura de San Juan de Ávila será un poco más fácil, decía, a partir de ahora.
Entonces, para mí, no solamente conocer más San Juan, que es la primera fiesta de San Juan después de la inclusión de San Juan en el calendario universal de la Iglesia. Entonces, lo que ayer dije a los sacerdotes que han concelebrado allí en la Santuario Basílica y también a los sacerdotes que participaban a través de medios de comunicación, que esta es una celebración histórica de la fiesta, porque es la primera vez, es la primera celebración de San Juan Evangelista cuanto santo universal de la Iglesia. Entonces, yo estoy seguro que esta decisión del Santo Padre a ver la San Juan de Ávila en el calendario universal de la Iglesia ayudará mucho a los seminarios, a los formadores, hacer conocer más en profundidad la figura de San Juan a los seminaristas y a los sacerdotes.
Catedral y futuro centro de recepción de visitantes de la Mezquita Catedral fueron otros destinos del nuncio de su santidad. En la catedral habló así de la belleza en un día en que volvió a lucir en todo su esplendor la Capilla del Espíritu Santo, una restauración de 4 años que ha conseguido deslumbrar a todos.
Quiere decir que el arte tiene su grande papel, no solamente
en el espíritu humano, sino también en la evangelización, porque la belleza comparte con el sentido religioso, con la fe, una vía, podemos decir, una vía común, la de la belleza. Entonces, la belleza nos ayuda a acceder a la fe, y la fe que ennoblece nuestro espíritu.
El seminario también estuvo entre los destinos del nuncio, donde pudo conocer a los seminaristas con los que compartió un momento de charla. En suma, una visita histórica que culminó con la recepción del alcalde de Córdoba en el ayuntamiento después de haber visitado en Montilla a la Corporación Municipal. Una visita que ha llenado el corazón de muchos porque es expresión de comunión con el Papa Francisco, al que el nuncio llevará buenas noticias desde Córdoba.
Adoración nocturna suspende la tradicional vigilia de Espigas.
Adoración nocturna de la diócesis de Córdoba ha decidido suspender por segundo año consecutivo su tradicional vigilia de Espigas. En esta cita se reúnen cada año adoradores de la adoración nocturna masculina y femenina en un punto de la diócesis provenientes de distintos pueblos de la provincia.
Castil del Campo celebra el mes de mayo, mes de María.
La localidad que tiene como patrona Nuestra Señora del Rosario rezará el Santo Rosario diariamente para celebrar el mes de mayo a María junto con San José. Diariamente a las 7 de la tarde rezan el Santo Rosario, seguido de una reflexión del Papa Francisco y el Padre Mendizábal sobre la Virgen María, San José y la familia. Cada domingo al terminar la Eucaristía rezarán la salve y cantarán el himno de la Reina del Rosario.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llegamos así al Vaticano para conocer la última hora del Papa Francisco con Pedro Nolasco. Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como hago siempre, con el tuit más destacado de la semana. Dice así: orar no es fácil. Cada vez que queremos hacerlo, nos vienen a la mente muchas otras actividades que parecen más urgentes. Durante la catequesis del miércoles, el Papa siguió reflexionando sobre la oración, como había hecho en anteriores, y contó la historia de un padre que, pensando que iba a perder a su hija, pasó toda la noche peleando, rezando a Nuestra Señora de Luján, para que hiciese un milagro. Lo he presenciado, la oración hace milagros porque va directa a la ternura de Dios. Y el Papa Francisco retomó la audiencia general de los miércoles con la presencia de los fieles, las cuales habían sido interrumpidas desde el pasado octubre por la pandemia, y se mostró feliz por poder ver cara a cara a las personas, porque no es bonito para él hablar delante de una cámara. Estoy feliz de reanudar este encuentro cara a cara, porque les digo una cosa, no es muy bonito hablar delante de nada o una cámara, y ahora, después de tantos meses, gracias al coraje de Monseñor Leonardo Sapienza, estamos aquí, dijo Francisco a los cerca de 300 fieles que acudieron el miércoles a la audiencia.
Gracias, Pedro. Buen fin de semana.
Hasta la semana que viene, Nati.
Nos encontramos ya con la voz y la guitarra de Jesús Cabello para conocer hoy a jóvenes de Córdoba integrados en el Sínodo de los Jóvenes. Se trata de Maneli, pertenece a las Juventudes Obreras Católicas y nos cuenta cómo ahora se siente escuchada y acompañada en la Iglesia para vivir su fe.
Me siento que nos estamos haciendo escuchar dentro de la Iglesia, de la que al final somos parte, y que para mí, como para otras compañeras, es una parte importante, que quizá otras veces sí que nos hemos sentido un poco excluidas. Y que se esté haciendo desde la comunidad, ¿no? El hecho de compartir espacio para hablar desde la fe desde distintos ámbitos de nuestra vida, de nuestra realidad, en la que quizás no siempre nos planteamos, pero que sí que está presente, es algo que también está aportando bastante.
De esta manera les decimos adiós, reciban los saludos de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción, de Álvaro Tejero y Caridad Delgado en el control técnico. Feliz fin de semana. Buenas tardes.